le agrada a Dios en la mayordomía. Empezamos primeramente estableciendo el hecho de que la mayordomía es un camino. La mayordomía no se trata primeramente de la cuestión del dinero, aunque mayordomía se trata de administración de dinero y se trata de administración de los bienes que mientras que estamos aquí en esta tierra, Dios pone bajo nuestro mando para administrar fielmente. Sin embargo, lo que Dios está mirando no es tanto lo material, sino el corazón. Eso es lo que siempre a Dios le interesa. Y nuestra forma de administrar lo material siempre refleja lo que hay en el corazón. Y eso es lo que Dios está queriendo perfeccionar. Dios quiere purificarnos, Dios quiere edificarnos para que primeramente su propio camino sea glorificado, su propio camino sea un ejemplo a este mundo que está en las tinieblas, para que puedan ver la luz, y también porque ese es el camino de bendición, ese es el camino de seguridad, es el camino en que uno andando recibe la gracia de Dios y los galardones eternos, porque está primeramente siendo obediente. Ahora, después de eso, tratamos de los asuntos que no agradan a Dios y lo que es desagradable a Dios, lo que es el camino del yo, el camino del mundo y lo que no será bendecido. Y a fin de cuentas, Dios dice que la cosecha de tales cosas será de corrupción. Luego, el tema para hoy en la mañana fue una de las cosas, el camino de Dios que le agrada es que prospere por trabajar. Y entonces eso, junto con lo que vamos a estudiar hoy y la próxima semana, también va a cubrir lo que sí agrada a Dios, lo que ve Dios en nosotros y desea de corazón como Padre, agradecido por el corazón de un hijo fiel, hasta anhelo bendecir. Y la primera cosa en la lista, y a propósito, hermanos, hay cosas más importantes que el dinero. Ahora, todos sabemos eso. Si usted estuviera muriendo en un desierto sin agua y sabía que en una hora se va a morir sin agua, y pudiera decidir dar todo lo material por suficiente agua para sobrevivir, probablemente usted estaría pensando, sí, más vale doy todo lo que tengo por un poco de agua. En ese momento esa agua tendría un grande valor, mucho más que el dinero. Hay en la historia, no me acuerdo cuál, pero hay una historia de cuando el reino de Inglaterra tenía el menos valor en bienes y raíces. Es una pregunta de truco, pero dice, ¿cuándo en la historia fue el reino de la Inglaterra de menos valor que en toda la historia? Y dicen, pues, cuando un rey en una batalla, su caballo se tropezó y cayó, ya no podía correr. Y estar sin caballo en la guerra, esa era muerte. Y el rey gritó, un caballo, mi reino para un caballo. No dice, en un momento el reino de Inglaterra valía un caballo, nada más. Ese era el precio. Hay cosas en verdad que afectan nuestro bienestar, nuestra vida, más que jamás puede afectar el dinero. Hay personas que pagarían todo lo que pudieran dar para volver un poquito la historia y no cometer algún error que destrozó su familia, su matrimonio o su relación con sus hijos. Algunos darían cualquier cosa para cambiar algo en la historia que pudo quitar lo que es precisamente lo que más puede dar o grande alegría o grande tristeza. Y todos sabemos eso. Y Dios también menciona muchas cosas. Dios dice que el buen nombre, la buena reputación, es de más valor que las riquezas. Y que debemos nosotros procurar primeramente la buena reputación, el buen nombre para con los demás. La conciencia limpia, menciona Dios, vale más que las riquezas. Procurar tener y vivir una vida con una limpia conciencia. Y luego habla del tesoro en el cielo, que es mucho, mucho más valor que lo que hay aquí en la tierra, donde los ladrones entran y roban, se corrompe, pierde, y a fin de cuentas ya no será tesoro en el cielo que durará para siempre. Así que Dios mismo nos recuerda que aunque tenemos que administrar lo material, hay muchas cosas que va a afectar nuestra vida aquí y nuestra vida eterna en el cielo, más que lo material, lo que estamos nosotros administrando. Eso significa que el carácter, la fidelidad y la sabiduría, la obediencia con que usted administra su dinero es de más valor que el mismo dinero. Eso así es para Dios. Primero es el corazón. Entonces vamos a ver cuáles son algunas de esas cualidades que Dios considera de tan grande valor para Él y quiere que practiquemos esto para nuestra prosperidad, para que seamos mayordomos fieles y para que Él nos puede también bendecir grandemente. Primero veremos en Proverbios capítulo 16, vimos el otro lado de esto cuando estábamos considerando lo que desagrada a Dios. Ahora lo vamos a ver del lado de lo que sí es bendecido por Dios. Y este versículo en Proverbios capítulo 16, versículo 11 dice: peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Así Dios está diciendo que lo que es justo, lo que es honrado, lo que es honesto. Y la honestidad entonces para con Dios es principal en la administración. En la administración aquí en la tierra hay mucha tentación para la deshonestidad. Pareciera que uno podría prosperar con la deshonestidad. A veces uno se siente más protegido con la deshonestidad. Pero Dios desea que seamos honestos. Y aquí está diciendo: no tenemos nosotros que creer que vamos a depender de deshonestidad. No vamos a tener las pesas chuecas que algunos tienen para sus balanzas, y por ganar unos gramos más o dinero para unos gramos más que vamos a salir ganando. No, Él nos asegura, vamos nosotros a salir bien, vamos a salir prosperando mejor si somos honestos. Así que vamos a decir la verdad y vamos a hacer lo que es justo y honesto en todos nuestros tratos. Cristo dice: yo soy el camino y la, ¿qué? Verdad. Entonces, obviamente, no estamos siguiendo a Cristo, no estamos andando en el camino de la luz si no somos honestos, si no estamos practicando lo que es transparente, lo que es de la verdad. En 2 Corintios capítulo 8, en el Nuevo Testamento también declara esto, 2 Corintios capítulo 8 y versículo 21. Dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así que la gente debe conocer a los miembros de la Iglesia Bíblica Bautista Horeb, debería de conocer a todos los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios que se han entregado a Él, han recibido a Cristo como su Salvador y su Señor. Deberían de conocerlos como los de mayor confianza que hay. Ahora, es lógico que ellos no saben eso. Yo he tenido algunos asuntos con bancos. Los unos problemas que yo he experimentado con bancos hasta la fecha han sido problemas cuando cometió un error el banco. ¿Por qué? Porque si ellos, aunque me hacen firmar un contrato y firmar detalles y tienen así todo tipo de detalle de responsabilidad, yo puedo decirles que con o sin el contrato yo no les voy a quedar mal, porque no es el contrato que me va a obligar a ser honesto para con ellos, no es el contrato que es la razón porque voy a ser cumplido con ellos. Con o sin el contrato lo haría porque es Dios que lo demanda y porque no quiero yo vivir en las tinieblas. Da asco la idea de que tenemos nosotros que seguir ese hombre viejo que se exalta contra Dios y anda en el camino del mundo en las tinieblas, cuando ya somos libres de él, ya podemos andar en la luz, pues andemos en la luz. Ahora, ellos no van a entender eso, porque mucha gente puede decir, ¿no? Confía en mí. Y la gente que más dice, ah, confía en mí, es la gente con quien debe tener cierta duda, ¿no? Que exige eso. Así que no esperamos que tengan esa confianza. Confianza no se pide, se gana. Pero, y sin embargo, sí podemos saber delante de Dios que es una realidad. Cuando hacemos un trato con una persona, esa persona no sabe qué tan bendecidos están por hacer un trato con nosotros, porque aunque se pierde el contrato, hay algo que no se va a perder, es el camino de luz, y vamos nosotros a ser honestos en los tratos y con nuestra palabra de honor, porque lo hacemos por Dios y lo hacemos como fieles mayordomos y administradores, y porque sabemos que ese es el camino que en verdad será bendecido. Y todo aparente bendición del camino de las trampas es solo aparente, es engañoso, a fin de cuentas será para nuestra pérdida. Y Dios mismo lo asegura y nosotros le creemos. Así que número uno es la honestidad, la honradez. Andamos en la luz de la verdad en todo lo que nosotros hacemos. El número dos tiene que ver mayormente con el corazón, una vez más que con la sabiduría de administración, y esto se encuentra en Filipenses. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses y luego su carta a Timoteo. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo está en la cárcel. No voy a preguntarles a ustedes cuántos han estado en la cárcel para no apenarlos a todos que han estado ahí, pero él estuvo injustamente en la cárcel. Estaba en la cárcel por predicar la palabra, por ser fiel a Dios y por hombres malos que le acusaron falsamente. Y sin embargo, la cárcel no es un lugar para prosperar. No es un lugar donde uno tiene todo. Ahora, es cierto que hay lugares en Estados Unidos donde sí es ya una locura, que tratan mejor a los presos que la gente libre. Y si no les hacen demandas, perdone que le digo, pero hay alguna locura que infecta esa nación terriblemente. Una vez yo visité y prediqué en una cárcel en Querétaro, y algunos presos me dijeron que su sueño de la vida era de estar en un cárcel, pero en Estados Unidos. Salir de la cárcel no, pero estar en una cárcel de Estados Unidos, ¿no? Pero normalmente uno va aquí. Yo he visitado las cárceles cuando estaba aquí en Cerro Hueco y en otros lugares, y muchas veces depende de familiares para proveer por ellos, por si no hay nada. Y Pablo estaba en este tipo de situación de mucha escasez, estando en la cárcel, y los filipenses habían enviado una ofrenda, y él estaba entonces alegre, pero dice esto: En versículo 10, Filipenses 4, 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero ahora, para que no se equivoquen, él explique por qué está feliz. Él dice: no lo digo porque tenga escasez. Yo no estoy feliz porque yo tengo escasez y porque yo ahora tengo alivio de escasez. Eso no es lo que me hace feliz. Me hace feliz que ustedes hicieron bien. Ustedes andaron en el camino del corazón de Dios. Dice: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando uno está en el Espíritu de Dios, andando en el camino de Cristo, uno está en comunión con Dios. Una cualidad que le llena como mayordomo es contentamiento. Y contentamiento revela todo lo que hay en nosotros, en verdad, en nuestra mente, corazón, porque contentamiento se basa en fe. Contentamiento se basa en humildad. Cuando uno está contento, no está pensando que Dios me debe mejor. No está poniendo como que Dios es mi deudor y Dios debería de bendecirme mejor que está bendiciéndome. No, uno está entendiendo: yo no estoy en camino al infierno porque Cristo vino para salvarme, y estoy en Cristo, soy heredero con Cristo de todo lo que hay. Tengo un lugar en el cielo esperándome, mi nombre está escrito en eso. Yo estoy bien, así que si Dios permite que yo sufra hambre o escasez, aquí Dios sabrá por qué. Porque el que tiene todas las cosas y me ha hecho coheredero juntamente con su hijo, no tiene ningún problema para proveer por sus hijos. Y si lo hace, él sabe por qué. Así que lo acepto porque le confío. Y la escasez entonces revela en uno, cuando uno siente contentamiento, tanto cuando tiene abundancia como cuando tiene escasez. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Dios desea ver en nosotros esta cualidad de contentamiento. Y para ser mayordomos administrando lo que hay en nuestra vida, bienes y todo delante de Dios, lo haremos nosotros conforme a su voluntad, con contentamiento. Y quitamos en nosotros entonces todo lo que es la ansiedad, que significa que no le confío. Él sí quizás cuida los pájaros, como dijo Cristo, vista los campos, pero ¿será que me va a cuidar de mí, que soy su hijo? Eso que Cristo dijo: ¿será que va a cuidar mejor los pájaros que sus propios hijos? Vosotros de poca fe. Entonces Él quiere que nosotros tengamos la satisfacción de contentamiento. Y contentamiento revela humildad. No creo yo que tengo que tener el carro del último modelo, un televisor plano más grande que el antiguo que tengo, ¿no? Yo tengo que estar comiendo filete cada día. Oh, Dios está fallándome. Ya dejo esas vanidades, esa arrogancia de pensar como que Dios me debe algo mejor. Y acepto lo que Dios me permite. Ahora, eso no significa que voy a estar flojo en mi hamaca de ninguna manera, y vamos a llegar a esa cualidad. Estoy brincando un poquito, pero yo no voy a estar pensando: bueno, acepto lo poquito que hay porque no quiero trabajar. En ese caso, Dios dice que el que no trabaje, que no come. Y aun eso es bueno, no es porque Dios no le ama, es porque uno después de unos días de no comer, después siente ganas de comer, y si requiere trabajar para comer, probablemente se levanta a ir a trabajar. Y eso es lo que Dios quería, enseñarle. La cosa es entrenamiento. Dios está entrenándonos para que tengamos nosotros la práctica de humildad, para que nosotros tengamos la práctica de fe. Entonces, de vez en cuando, Dios tiene que probarnos. Dios tiene que darnos nuestro chequeo de salud, ¿no? Para ver lo que hay en el corazón. Quizás Dios nos va a permitir un tiempo de escasez, porque eso va a revelar si tengo yo contentamiento porque tengo fe, o si he llegado a no depender de Cristo, a depender del dinero, y si pierdo dinero, ¡ay, mi vida está destrozada! No puedo sin el dinero. Estoy todo sintiendo desamparado y triste. Y Dios ya sacó a luz que yo tengo no un problema económico, yo tengo un problema espiritual. No tengo fe. No tengo conocimiento de Él que es el Altísimo. No me viene a la mente esa poesía, si usted me ayuda, de los dos pájaros, el gorrión y el petirrojo. ¿Se acuerda eso? No lo tengo apuntado, pero va de alguna manera el gorrión al petirrojo se inclinó y preguntó: ¿por qué la gente corre tan preocupada en la vida? Y el petirrojo al gorrión se inclinó y le contestó: tal vez es porque no tienen un Padre Celestial como el que por nosotros cuida. Vi eso en un letrero. Qué bueno eso poner en todas nuestras casas. ¿Será que ellos no tienen un Padre como nosotros que nos cuida? Dios entonces permite a veces escasez porque quiere ver que haya fe, aceptación humilde de su voluntad, para que podamos nosotros librarnos de ansiedades, librarnos de altivez, librarnos de lo que nos puede turbar y estar contentos. Y contentamiento es buena manera de sentir, hermano. Y contentamiento es buena manera de vivir. Y Dios lo quiere para usted. Y no tiene que depender de lo exterior. Puede depender de lo interior. Ya lo tiene. Ya lo tiene porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esto requiere humildad. Ahora, primero de Timoteo dice, capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aunque tuviéramos únicamente la ropa necesaria para cuidarnos y el alimento para vivir, estemos contentos. Pero algunos no, algunos están mirando los comerciales de la tele y tienen que tener esa marca de tenis, o están bien tristes, o tienen que tener esa marca de perfume o desodorante. Es bueno el desodorante, hermanos, pero no tiene que ser siempre esa marca, ¿no? Entonces, seamos contentos. Eso requiere humildad, y Dios tiene que entrenarnos. Debemos nosotros entender que a veces Dios va a mostrar otros propósitos más importantes que el dinero, y al final resulta en un sentir de ser libre. Ya no tengo yo que vivir bajo las presiones de ansiedades y preocupaciones, esa vanidad o la competencia con el vecino para ver quién tiene mejor cosas. Ya no tengo ningún sentimiento, no me siento humillado si yo no tengo el teléfono de último modelo, la laptop así, más nuevo. No me siento, nada de eso me importa en verdad. Yo voy a trabajar diligentemente, voy a usar la el intelecto y la creatividad y todo lo que Dios me ha dado y maximizarlo para su gloria. Y lo que Dios entonces provee, algunos los va a bendecir grandemente como Abraham, algunos va a cumplir una obra como Job quitándole todo, algunos van a ser así hombres ricos que provean las buenas necesidades para unos, otros van a ser pobres como Lázaro, para que Dios luego ve que aún un pobre será glorificado y llevado al seno de Abraham por los mismos ángeles. Todo tendrá su propósito y podemos nosotros ser libres de las competencias y las ansiedades. Todo esto también tiene que ver con la gratitud. La gratitud, nosotros por eso deseamos a llegar a ser gente agradecida, y eso es algo como circular, porque cuando uno está agradecido está más contento, y por lo contrario cuando uno está contento está más agradecido. Si yo estoy contento por lo que sea, la bendición más mínima me causa grande satisfacción de gratitud, porque no tenía ninguna expectativa de nada. Y puedo yo gozar de la cosa más mínima. Mientras cuando mis expectativas son tan grandes, alguien me puede estar bendiciendo por todos lados, estoy contento porque no recibí el juguete correcto para la Navidad, ¿no? Como algún niño. Así que gratitud va en conjunto con el contentamiento, y tenemos que aprender que hay propósitos para Dios en todo esto. También leamos en el libro de Eclesiastés, volviendo al Antiguo Testamento, en Eclesiastés capítulo 5 versículo 13, dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Y es una cosa que el rey Salomón en su sabiduría observando vio, un gran mal, vanidad, que personas que recibieron la lotería o recibieron la grande herencia y de repente fueron ricos, pero en lugar de que eso trajera alegría y bendición a su vida, les trajo mal. Algunos les convenció a vivir una vida paranoica, siempre creyendo que alguien me quiere quitar algo, y la paranoia entonces destruyó la satisfacción que hubieran tenido si no hubieran tenido ese dinero. Algunos ya son blanco para los ladrones, y encuentran que a veces hasta familiares que se convierten en ladrones, a su tristeza en algunas familias, esa es una realidad. Es algo que puede ser que Dios nos está protegiendo por no permitirnos ganar la lotería, ¿verdad? Ni estamos intentando en eso. En su libro de mayordomía, en la página 14, ustedes pueden leer eso, la letra G, tiene una sección que dice: discernir los propósitos de Dios en retener o proveer. Quizás Dios contesta su petición y le da y provee su necesidad. O quizás Dios le dice, hijo, no. Y tengo razón por decir no. Y debemos nosotros entonces no estar echando nuestros gritos luego, acusando a Dios de habernos abandonado. Deberíamos sabiamente pensar, ¿qué será que Dios sabe que yo no sé? ¿Y cuál será su propósito? Número uno, tal vez no lo necesita. A veces nosotros estamos muy equivocados en lo que es necesidad. Y cuando vemos personas muriendo de hambre y de opresión en otras naciones, y nosotros hasta descontentos con libertad y con abundancia, y porque no tenemos más, y aprendemos que no, la verdad no es que necesitamos, es porque hemos llegado a ser consentidos, y Dios a veces tiene que revelar eso. Número dos, tal vez hay una infracción de principios bíblicos. Tal vez Dios no puede dar eso porque no andamos fielmente en su camino, y Dios tiene que sacar a luz la desobediencia para protegernos de la cosecha de corrupción, de mal para nosotros. O tal vez ha gastado mal o usado mal lo que tiene. Es una tristeza ver personas que disiparon, desperdiciaron, mal usaron todo, y luego quieren que los demás provean su necesidad. Y a veces Dios dice: no, es necesario sufrir la consecuencia de la escasez para que aprenda a ser más sabio en administrar lo que tiene. Y hay algunos que caen en ese problema. Tal vez Dios le está protegiendo de algo dañino. El texto que leímos en Eclesiastés eso explica, o verso número 5, tal vez hay algo más importante para aprender o hacer. Otra vez, Dios puede ser que está entrenándonos a vivir por fe, está entrenándonos a ser más humildes, o está enseñándonos paciencia o valores correctos, cómo valorar lo que en verdad es importante en la vida. Así que contentamiento con lo que Dios provee, para que Dios pueda entrenarnos y para que Dios pueda bendecirnos. La tercera área que vemos es el área práctico de ser responsable. Dios nos manda a ser diligentes y responsables. Responsabilidad en verdad es gratitud también, pero es gratitud en acción. Cuando yo recibo algo de Dios y lo cuido bien, cuando Dios me ha bendecido con algo y no estoy pensando, eso solamente llegó porque yo soy tan inteligente, porque yo tuve la suerte, porque yo trabé, porque yo. Y uno se le olvida que no tendrá nada si no fuera por la mano misericordiosa de Dios. Y Dios así lo dice, pero uno no lo puede discernir. Uno piensa que yo lo tengo porque yo lo gané, y no se da cuenta en cuántas maneras. Bueno, primero, que ni siquiera existiría yo sin Dios. No podría yo vivir sin lo que Él da para que yo pueda vivir, porque todo es creación de Él. Y yo, no reconociendo eso, a veces estoy entonces dispuesto a desperdiciar, maltratar, desgastar lo que tengo, porque no soy mayordomo de Dios. Estoy tratando como quiera lo que es mío. Y cuando uno aprende la mayordomía y anda en el camino de Dios, uno de repente se da cuenta: toda esta creación es de Él, así que lo que es de Él tengo que cuidar mejor. No lo voy a desperdiciar, no lo voy a desgastar, no voy a faltar responsabilidad. En el libro de Proverbios, capítulo 27, y Proverbios tiene muchos principios de mayordomía porque es el libro de la sabiduría. Proverbios 27, versículo 23 al 27 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, y para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Ahora, lo que está diciendo cuando dice cuida las ovejas aquí, ve el estado de las ovejas, cheque si no hay enfermedades, si no el tiempo les va a afectar, si necesitan abrigo, cheque si no hay peligros que van a dañar, porque esto es tu sustento, eso es lo que es para tu vida en los días adelante. Así que sé responsable con lo que tenga. Eso es algo que en verdad es de Dios. Debemos enseñar eso a nuestros niños, y no solamente para agradarnos a nosotros. Niños a veces reciben unos juguetes más nuevos, más caros, y 10 minutos después ya está quebrado, ya no funciona. Pero primero deberíamos pensar un poquito mejor en qué es lo que sería un buen regalo que serviría para su contentamiento más a largo plazo, y para que el niño también aprendiera que no todo lo que ven sus ojos puede tener, que es una de las lecciones más importantes para su felicidad en la vida. Pero aun cuando les damos algo, tenemos que intentar enseñarles cómo ser cuidadosos. Lo van a romper de todas maneras porque son niños, pero tenemos que aprovechar para enseñarles y tomar los tiempos para mostrarles lo que se requiere para ser diligente y enseñarles que no es solamente porque papá o mamá gastó mucho en eso, sino porque Dios requiere que nosotros mostremos cuidado con lo que Él pone en nuestras manos, y que desde la niñez empiezan a relacionar la responsabilidad para con Dios, y no como si Dios no existiera, como algunos crecen y ni siquiera se menciona a Dios. Triste manera de criar a los hijos, de esa forma. Debemos mostrar respeto por todo lo que Dios nos da, por cuidarlo. Reconocer que Él lo da y ser responsables y ser diligentes. ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo de cuando Cristo multiplicó 2 peces y 5 panes para alimentar 5,000 hombres, aparte de mujeres e hijos? ¿Qué hicieron después? Recogieron en canastas lo sobrante. Dice, ¿para qué? Si puede, ¿para qué recoger sobrantes cuando tenía solo 5 panes y 2 peces al principio? Él milagrosamente lo puede multiplicar. ¿Qué chiste tiene recoger los sobrantes? ¿O puede ser más sobrantes? ¿Sabe cuál es el chiste? Porque eso no es el carácter de Dios. Dios no es disipador como los hombres. Esa es la corrupción en la mente del hombre. ¿Puedo yo tener más? ¿Para qué preocuparme? Sencillamente el carácter del corazón de un hombre mayordomo de Dios no es para desperdiciar las cosas. Y así entonces ellos recogieron lo que había sobrado, no lo dejaron. Y sirvió también de ejemplo para ellos en la vida. Y en su libro, en la página 11, también aquí hay varios ejemplos, 11 y 12. De ser responsable, oportunidades de cuidar la ropa, sí, es saber cómo ser responsables con lo que tenemos, apagar las luces para no perder el dinero y pagar la cuenta más alta, porque sencillamente no tenemos un buen hábito de apagar la luz. Y uno dice, pues no me preocupe, eso no es para tanto dinero. Mi hermano, usted está perdiendo la lección. Esto no se trata de la cantidad de dinero que usted tiene. Eso se trata de una cualidad de carácter que Dios quiere que tenga de su corazón. Que sea usted responsable y diligente. La cualidad de carácter sí sirve para no disipar lo que Dios le da, pero más sirve para que Dios puede ver, ya logré la meta con este hijo. Este hijo ya aprendió. Ese hijo ya aprendió a ser diligente y responsable, aprendió la lección de la vida, tiene el corazón correcto. Así que uno aprende a hacer esas cosas para aprender la lección. Reparar las llaves de agua y cuidar las llantas y la gasolina. No ir a Home Depot por un tornillo que cuesta 50 centavos porque en la ferretería aquí cerca cuesta 1 peso, ¿no? Así que ahorro 50 centavos, pero gasto 5 pesos en gasolina o más, tal vez todavía. Así que tengo que ser un poco listo en esto, saber qué es en verdad ahorrar, cuidar de libros, que significa no los voy a estar arrugando. Yo tengo libros que he guardado por quién sabe cuántos años, 40 años, y todavía los puedo leer, y a cada página cuidar, leerlo, puedo volver a hacer referencia, y lo presto una sola vez, alguien lo tiene 2 horas, y viene todo arrugado, todo doblado, quebrado el respaldo, y pienso, qué tristeza de la falta de esta cualidad de saber ser responsable con algo. Ustedes que prestan cosas saben de qué estoy hablando. Así que toda la página 12 son cosas para estudiar, para hacer desarrollar resistencia a los que quieren sacar su dinero. Ahora, vendedores están ganando la vida, pero usted tiene que aprender también a protegerse y poder decir no, cuando la respuesta delante de Dios debería de ser no. Así que no piensa mal del vendedor que anda buscando ganar la vida, pero sea usted tan capaz también de decir no cuando esa es la respuesta que sería responsable delante de ellos. Hay muchas maneras en que personas convencen a mucha gente a comprar lo que no necesitan o no deben de tener. Compre con propósito, no por impulso. Personas que solamente lo miran y lo tienen que tener. Si usted es así, entonces póngase usted mismo reglamentos. Y aquí hay varias preguntas en que usted puede ponerse reglamentos, protegerse de esos impulsos. Normalmente depende de temperamento, ustedes sanguíneos van a luchar con eso. Ustedes que son coléricos quizás no tanto. Tiene mucho que ver con lo innato. Tiene que ver también con la manera que fue criado. Si fue enseñado por sus padres de que no puede tener todo, probablemente usted puede mirar algo y decir no puedo tener eso. Pero si usted fue consentido de modo que todo lo que pedía padre y madre no podía resistir dárselo, aunque sabían que no era para bien, pero sentían mal, sentían que no sería buen padre o madre no darle todo lo que pide, la verdad su papá y su mamá se equivocaron y le quitaron a usted una cualidad muy importante, la cualidad de poder decir, no lo necesito. Y si usted fue consentido de esa manera, va a tener grave problema ahora para decir no, porque nunca aprendió eso. Y padres, tengamos cuidado de ser sabios con nuestros hijos y enseñarles frecuentemente a poder aceptar la palabra no. Es parte de su entrenamiento para su propio beneficio, para que algún día ellos también tengan resistencia a impulsos y otras cosas peores. Y luego ser frugal en compras, ser sabio en compras, en administración. Y aquí hay toda una lista también en esta página 12. Pero vamos a... Y no solamente se trata de buen trato de las cosas. Uno de los talleres, creo que se hizo hoy en la mañana, le pedí a favor, sí, Guillermo lo hizo hoy, el taller sobre seguros. Porque una parte de ser responsable es valorar inteligentemente si existe una manera de protegernos de daños, lo ponemos. Si podemos poner una barda alrededor de la casa porque vivimos en un lugar de alto riesgo de robo, lo hacemos porque tenemos la capacidad y porque eso puede ser una protección mayor. Algunos en sus empresas tienen que contratar vigilantes hasta armados porque es una protección de lo que podría pasar, prevenir lo que podía pasar. Y en alguna manera hay ciertos seguros, y no voy a entrar mucho a eso porque hubo taller hoy, pero ninguna persona hoy en día, con el costo de carros, con el costo de una calavera de un carro nuevo que tan fácilmente se rompe por un golpecito en el camino, nadie debe manejar sin seguros. Hermano José va a decir amén, hermano, dice, no es cierto, ¿no? es una realidad. Hay demasiado riesgo en cuanto a accidentes que puede dañar su ingreso y su familia gravemente hoy en día. Y el dinero que tiene que pagar para eso, en verdad, es como poner la barda, es como poner la protección en la ventana, es algo que le protege de algo que sí es de alto riesgo. Algunos tipos de seguros quizás no sean tan importantes, pero algunas cosas que sí debería de considerar. Y el seguro en el camino, en algunos lugares ahora ya es hasta de ley, porque algunas personas que no están pensando sabiamente no lo hacen, y esto les protege a ellos y los demás. No estoy seguro si tienen ese, si ya es lo que le toca a las autoridades o no ser ese tipo de ley, es otra cosa filosófica. Y sin embargo, estoy diciendo, sí, hay algo que es sumamente importante: seguros médicos. Por eso hay tantas instituciones que incluyen seguros médicos. Hoy en día es un alto riesgo de algo que puede afectar drásticamente su economía. Y hay cosas que por lo menos debería de considerar, y ser responsable con algunos, guardar sus recibos, guardar que son para cosas que tienen una garantía. Si está garantizado por año, guarde eso instructivo, guarde eso. Yo la verdad he ahorrado mucho por sencillamente tener algo que tenía garantía y no duró, y entonces pude reclamar eso y salir de donde mi dinero no fue desperdiciado, donde lo tengo. Entonces, garantías, archivo donde guarda los instructivos de cómo funciona. A veces personas sencillamente tiran la instructiva, ya pasa un poco de tiempo, va eso y creo que funciona así, y le giran un poquito eso y lo rompe, porque no, la instructiva dice no gira así o lo rompe, ¿no? Pero uno no lo leyó. Así hay algunas cosas también que uno hace sencillamente para protegerse. El número 4 es el prepararse para la incertidumbre del futuro. Eso es sin suponer. Ahora, aquí tenemos que andar balanceándonos, aquí tenemos que tener equilibrio, porque ya vimos que a Dios le desagrada sumamente el que le dice: hoy y mañana iré a tal ciudad y estaré allá un año y traficaré y ganaré, cuando no sabe lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, por un lado, Dios no quiere de suponer sobre el futuro, como si tuviéramos la vida en nuestras manos, el tiempo en nuestras manos, y eso es muy desagradable a Dios. Pero por otro lado, veamos el otro lado del asunto en Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, versículos 6 a 8, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces le pone esta hormiguita que, sin la inteligencia humana y sin tener un líder que le guía, de instinto guarda algo para los días en adelante. Es interesante, cuando yo, primera vez que tuve que combatir las rieras en mi casa, que hace años en una sola noche dejaba pelones todas las plantas y todo, ¿no? Y tuve que estudiar un poquito eso. Yo suponía, como algunos, que comen esas hojas. Y luego aprendí que no comen las hojas. Eso aprendí de ese veneno Mirex que le usan para dar, y dice que eso lo llevan, y es que lo que pasa es que cría en el nido un moho y comen el moho. Entonces el mirex era como hojas que lo cargan, ellos lo creen que eso y crea un moho venenoso, y entonces pues ya acaba con la colonia de hormigas. Y pero Dios está diciendo, pero toma el ejemplo, hasta las hormigas piensan, o no, ni pensando, provean para algo en adelante. Están pensando en la incertidumbre para que estén preparados. No viven de manera que están totalmente expuestos a cualquier imprevisto que le puede pasar y usted no va a tener nada de preparación. Aprende de la hormiga, dice. Uy, ¿cómo me humilla? Bueno, no será humillante si usted está usando la inteligencia más que la hormiga. Sí, debemos nosotros estar preparados. Eso significa ahorrar, invertir, preparar algo. Ahora, eso no significa que estamos suponiendo sobre el futuro, pero sí siendo sabio para saber que la vida es incierta. Y Dios alaba la cualidad de sabiduría de estar pensando en estar preparado para proteger mi familia, mis hijos, de esos imprevistos que pudieran venir. También en el capítulo 30 usa otra vez la hormiga, más al final del libro de Proverbios, el capítulo 30 y versículo 25. 30, 25 dice, cuando habla de cuatro son cosas más pequeñas pero más sabias, dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Así que vemos la necesidad de estar pensando, sí, en estar preparados. Vamos a leer otro proverbio en capítulo 21, un poquito más atrás. Proverbios 21, 20, dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. O sea, no ahorra nada, no guarda nada, todo lo gasta. ¿Usted es, hermano, uno que gasta todo lo que entra? Eso no es una buena forma de economía. Y va a necesitar aprender del taller de presupuesto para poder hacer algunos ajustes y vivir de una manera más sabio. A fin de cuentas, será bendecido por eso. Regresamos todavía al proverbio capítulo 13, Proverbios 13, versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Está diciendo que el justo tiene la sabiduría para que hasta los nietos serán herederos o beneficiarios de algo que está guardado, invertido, producido, prosperado para el futuro. Pero los necios, todo lo que tendrán será para los justos, ellos no tendrán nada. Así que está hablando de este concepto de estar preparado para el futuro. Lucas capítulo 14, Veintiocho. Usamos esto hasta para nuestro curso de preparación para discipulado. Lucas 14, 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso está entonces con la sabiduría de mirar adelante de lo que está enfrentando. Ahora, eso no está hablando de un imprevisto, pero sí está hablando de la sabiduría para pensar en adelante qué voy a enfrentar. Usted está edificando en esta vida una experiencia, y su experiencia va a tener cosas que le prosperan, y su experiencia probablemente incluirá cosas que le perjudican. Y usted tiene que estar preparado, calcular los gastos por la misma vida, para que esté preparado para edificar y, estar, y saber que cuando vienen esos imprevistos, estoy yo sabiamente habiéndole ya pensado y hasta preparado algo en la vida para eso. Necesitamos aprender a ser personas que pueden ahorrar, personas que pueden invertir, que no tienen que gastar todo lo que entra en nuestras manos. Y de repente, normalmente cuando una persona dice, no, es que lo que yo recibo lo gasto todo, mi hermano, de eso otra vez se trata, lo que es la formación de un presupuesto. Y un asesor económico le ayudaría a entender que usted sí tiene suficiente para ahorrar. El problema es la falta de hábito y la falta de sabiduría de Dios para organizarse y hacer los ajustes necesarios para que eso también sea parte. No lo ha valorado, pero ahora cuando sabe que eso es parte de lo que Dios valora, usted debe estar valorando, pensando, no lo voy a hacer porque me conviene, no voy a hacerlo porque yo pienso que tengo, porque yo pienso que importa. Lo voy a hacer porque eso es parte de la sabiduría de Dios, es parte del camino de Dios, y en ese camino quiero andar. Ahí en el capítulo 15, Lucas 15, versículo 14, habla de lo que pasó con el hijo pródigo, el famoso hijo pródigo. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esa es una parábola, pero demasiadas veces esa es la realidad. Gastan todo y luego viene el tiempo de escasez, el tiempo de perjuicio, y no está uno nada preparado para eso. Así que sí es algo que uno debe pensar. Ahora, si hay un lado negativo de eso, en Lucas capítulo 16 tenemos el lado negativo. Versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora aquí tenemos una persona que sí, quizás tenía las riquezas guardadas para las cosas de la vida, pero no había pensado en el futuro lejano de la eternidad. Y la primera provisión que todo ser humano debe ser es la provisión para la eternidad. Y la única manera de hacer eso es para entender que el único camino al cielo, la única salvación de los tormentos del infierno, es a través de la obra de Jesucristo, que murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Y por eso él preguntó, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué daría usted a cambio de su alma en este mundo? Y si hay alguna persona aquí o una persona escuchando la radio que no está ya preparado para la eternidad, ahí es donde más debería de prepararse. Porque eso puede venir en cualquier momento. Esta vida es como vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, y luego la realidad de nuestra existencia eterna, ya sin cambio. ¿Está usted preparado para eso? Afortunadamente, esa es la bendición más grande de Dios. Por su gracia envió a su Hijo para pagar por nuestra maldad, nuestro pecado, para que todos los que se humillan y se arrepientan y se acuden a Él y creen que Él hizo todo, Él es el Salvador, Él puede darnos la vida eterna. Entonces se entregan a Él, Él los recibe. Los que por fe reciban a Él como su Salvador, su Señor, al recibir a Cristo, reciben perdón y reciben vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para pensar en esta necesidad de estar andando en el camino de Dios sabiamente, en lo que le agrada para ser mayordomos, que le agradan mayordomos que Él puede bendecir, mayordomos que cosecharán vida eterna, abundante aquí en la tierra y galardonado en la eternidad, porque fuimos fieles mayordomos. Es cosa de corazón, pero mientras que están ustedes pensando qué lecciones Dios quiere que aprenda usted en su propia experiencia de administración económica, quisiera preguntar si hay alguien que no está seguro que si muriera hoy, que iría al cielo. Porque no quisiera pensar que usted podría salir sin darle la oportunidad de recibir el don, la bendición más grande que hay, la misma vida eterna. ¿Y cómo recibe la vida eterna? Por recibir a Jesús, a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. A usted puede saberlo, puede saber de Cristo, pero si usted no ha abierto su corazón para recibirle como su propio Señor y Salvador, con fe, con confianza en Él, en lo que Él hizo, entonces usted no lo tiene, porque Él no llegará sin que la persona misma ejerce su propia voluntad, con arrepentimiento, humildad y fe, para aceptarle como su Salvador. Y quisiera preguntar si hay alguien aquí presente que diría: Pastor Morris, yo no tengo esa seguridad, no tengo absoluta certeza, no quiero vivir esta incertidumbre. Ahora entiendo cuánto Dios pagó por mí y yo estoy dispuesto a invitar a Cristo a mi corazón para que Él sea mi Salvador y mi Señor y poner mi fe en Él para la eternidad. ¿Podría usted, si usted siente ese deseo, podría levantar la mano y permitir que yo le ayude en una manera más personal? Me gustaría apoyarle más personalmente. Usted levanta la mano para señalármelo. No le voy a penar, presionar, pero sí quisiera servirle. Si hay alguna persona aquí que diría: sí, pastor, yo deseo invitar a Cristo a mi corazón para tener esa paz, seguridad de la vida eterna, puede usted levantar la mano. Usted ya entendió lo que Dios le está diciendo, Dios le está tocando el corazón y usted quiere decir: sí, Señor, yo te necesito y estoy dispuesto a poner mi fe en ti para la salvación de mi alma. Si hay alguien, podría levantar la mano. Mientras que ustedes están en eso, los que están en la radio escuchando, Si no tiene la seguridad de su salvación, usted tiene que entender, es porque no ha puesto su fe enteramente en el Salvador, el único Salvador que le puede dar vida eterna. Mi amigo, Dios dice que no hay salvación fuera de Él. Si usted piensa que va a ir al cielo porque es muy buena persona, hágase lo que quiera, usted nunca será adecuado para entrar al cielo. Tendría que ser tan perfecto como Dios. Y Dios dice que no hay tal persona en este mundo. Dios dice que todos pecaron, incluyendo usted. El pecado trae la muerte. La muerte para con Dios. Y la única manera de nacer de nuevo, ser vivo para con Dios, es estar en Cristo, quien pagó todo pecado, y por su justicia ser acepto a Dios. Y si está escuchando la radio, clama a Dios y dile: Padre, yo he pecado, reconozco que he pecado, pero entiendo que me amaste y pagaste mi pecado con la sangre de tu propio Hijo, y yo pongo mi fe en Él, enteramente, completamente, en Él, para saber que por Él mi pecado todo para siempre es pagado, perdonado, y en Cristo tengo vida eterna. Clama a Él en esta misma noche, recibe a Cristo como su Salvador. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que nos da sabiduría en tantas diferentes maneras. Te pedimos que esto sea para fortalecer y dar sabiduría a cada familia de esta iglesia. Te pedimos, Padre, que seamos humildes y atentos a tu palabra y no necios, desechando la instrucción y la sabiduría que tú, que eres infinito, compartes con nosotros, para que seamos primeramente hijos y mayordomos fieles que te glorifiquen, y también para que tu bendición venga sobre cada familia y prospere su camino como ejemplo a este mundo de tan grande sabiduría. Y cuando tienes propósitos más importantes que el dinero, Padre, te pedimos que los hagas, porque sabemos que saldremos purificados como oro y habrá hecho propósitos más importantes todavía para nuestro bien. Te pedimos todo y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén.